Tres minutos pasan de la una de la tarde. Continuamos en Bruselas con Eñe en Radio Alma, 101.9 FM, sábado 14 de febrero del 2015. Estábamos escuchando a Estrella Morente interpretando este clásico, Volver, que eligió para nosotros, o en este caso, la intérprete fue elegida por nuestra invitada de la semana, Yolanda Calle. Buenos días, bienvenida, Yolanda.
Hola, buenas.
Gracias por estar aquí.
No, gracias a vosotros.
¿Por qué Estrella Morente?
Bueno, aparte que es majísima, una de las mujeres más guapas que conozco, vamos. Y además he ido varias veces a sus conciertos y es una mujer espléndida, muy generosa. Cuando se acaba el concierto, sigue con el concierto. O sea que me encantaba ya su padre.
Uh-huh. Enrique Morente.
No, me gusta la emoción que transmite.
Yolanda, naces en Bruselas.
Sí.
Hija de padres extremeños.
Casados aquí también.
Casados aquí en Bruselas. Y sin embargo, siempre creces vinculada a España, vinculada a la cultura española. Hablas perfectamente el idioma.
Bueno, con fallos, ¿eh?
Bueno, eso es inevitable.
Pero yo creo que es... Vete a saber por qué. Yo creo que es normal, ¿no? Porque naces hablando español antes de hablar francés. O sea que ya emocionalmente... Hasta los 6 años está dentro de un ambiente español, realmente, aunque la calle sea belga. Y eso yo creo que hace mucho. Ya después, claro, vas al colegio belga, hablas francés, como todos. Pero hay algo que siempre vives a través de los ojos de tus padres, porque ellos siempre estaban diciendo, a ver cuándo volvemos, a ver cuándo volvemos. Y esto es la canción.
Volver.
Y hasta que mi padre en los años 70, me acuerdo que me prometió que íbamos a volver en los años 79, por ahí. Que no pudo ser. Circunstancia económica, que ya se sabe, ¿no? Y siempre hubo algo que íbamos a volver, pero que no hemos vuelto, ya está. Y cuando creces con eso, pues estás un pie aquí, un pie allá. Y vas añorando algo que no conoces realmente. Por eso a los 18 me fui para Barcelona durante 3 años con un novio que me hice. Y al final no me gustó porque no estaba nada preparado. Yo te hablo de los años 79 hasta el 82, que acababa una cosa y estaba haciendo otra España, pero que no acababa yo
de encajar,
porque me faltaban muchas cosas que había aquí y que aún no había allá.
Claro.
Que había de todo, pero claro, no vas conociendo dónde ocurre una cosa, dónde...
En realidad teníais un concepto de España idealizado, ¿no?
Totalmente idealizado. Que me caí de culo cuando volví durante los 3 años, porque es que no entendía la manera de ser, ni la manera de ver las cosas, ni de hablar, ni de... Había cosas totalmente diferentes. Pero que me gustó muchísimo, ¿eh? Me encantó, bueno.
¿Y vivirías allá hoy en día?
Ahora vivo aquí, con ganas de volver, ¿eh? Es que siempre hay algo, ¿no? Porque, bueno, mi marido es medio de aquí, medio de allá. Su madre es española, o por lo menos lo era, porque la pobre murió. Pero para la jubilación no nos queremos quedar aquí. Demasiado frío.
Sí, pues sí. Estos inviernos están siendo generosos, ¿eh? Lo están pasando, sí, peor allí abajo.
Pero que no es normal, ¿eh?
Es verdad.
Pero
es
bueno,
verdad.
Mejor que sea más suavecito, por lo menos. Menos gastos de calefacción.
Eso es cierto. Tú eres pintora.
Sí.
¿Por qué la pintura?
Desde pequeña. Me acuerdo que desde pequeña mi madre me dejó la guardería porque ella estaba pintando las paredes de la habitación y no le gustó. Dice, mira, te guarda la guardería tú y tu hermana y hace lo que os sale las ganas. Y empecé a pintar desde muy pequeñita y siempre dije, ah, yo quiero ser dibujante, yo quiero ser dibujante. Y yo creo que ni sabía lo que era. Para mí dibujar era coger el lápiz y estar haciendo algo malabato en un papel, ¿no? Y de toda la vida. O sea, que nunca pensé en hacer otra cosa. Además que nada, haría otra cosa y lo sacaría fatal. Uh-huh. No es que no puedo hacer otra cosa, no es que no. Estuve trabajando, mira, 2 años en la Comisión Europea para pagar mis estudios de un colegio privado que hice. Y bueno, fatal. Si me guardaron por amistad, pero si no, vamos...
Te habrían echado a los 2 días.
Totalmente, no servía para eso.
Bueno, mujer, seguro que no es para tanto.
Uf, si tú sabrías.
Bueno, yo invito a mis compañeros a participar en el coloquio. Carlos Rullé, adelante.
Sí, bueno, has hablado dibujante. ¿Diferencia dibujo-pintura?
Es diferente. La pintura Yo lo veo diferente. Como pinto al óleo, pues me coge mucho tiempo. Un cuadro me puede tardar un mes, dos o tres, depende. Y el dibujo es al momento. Yo hago muchos bozos, croquis, como se dicen aquí, ¿no? Me pongo en un bar, me siento y cojo la gente. O voy a Madrid, me siento en el Retiro y, como has visto, el dibujito de la casita que hay en el Retiro, ¿no?
Sí.
Me gusta muchísimo porque es al momento. El momento ahora, ¿no?
Quiero decir que tiene un cuaderno de campo, podríamos denominarlo así, de formato pequeñito, con acuarelas realmente bellas, realmente extraordinarias. Se pueden ver también en internet, pero lo he estado repasando aquí. Tiene dibujos pues de la Plaza de Toros de Madrid, de la Puerta de Alcalá, de Cáceres, de distintas zonas. Y eso, lo que ya dice, instantáneas de distintas situaciones de calles de aquí de Bruselas, realmente bellos. ¿Tú eres autodidacta o formada académicamente?
Sí, académicamente. Desde muy pequeñita he estado en lo que lo llaman aquí Académie de Beaux-Arts, que lo hacen los fines de semana o por las tardes. Y después, en los años 80, hice un colegio privado, que era el Colegio Van der Kellen, que es un colegio de pintura al antiguo, de imitación falsa madera, falso mármol y sobre todo trampantojo.
Ajá, el trampeloil, el trampantojo.
Sí,
el engaño de la vista, el engaño de la vista.
Sí, eso lo hice durante muchísimos años en obras, en casa de gente, en privados y tal. Pero después que cansa tanto, de tanto subir en andamios, escaleras, que ya me harté, y ahora me he quedado en mi taller, en la guardilla, en un estudio, y tranquilita ahí.
En tu línea de pintora, figurativa, abstracta, conceptual, o figurativa, ¿no?
Sí, figurativa, sí. En una línea que era más bien una pintura oriental, pero que ahora va cambiando un poco, normal.
Roger.
Sí, yo quería preguntarte, has dicho que cuando pintas al óleo te toma más tiempo.
Claro, es más, está todo más controlado.
Claro.
La acuarela, ¿no?
¿Cuál es el momento cuál es tu momento favorito del proceso creativo de una acuarela, de una pintura al óleo? ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo tienes la idea?
Cuando empiezo. Es muy excitante porque es que vas investigando. En ese momento, no sabes realmente, sabes más o menos porque la imagen la tengo ya en la cabeza, porque si no, no me pongo a empezar un cuadro. Hay gente que empieza sin saber, yo no. O veo el cuadro ya hecho en la cabeza, entonces ya me lanzo, pero al mismo tiempo vas investigando, vas buscando a ver si qué color, es bastante distinto. Ya cuando voy a la fase donde ya se termina, me entra mucha pena porque ya termino la historia con ese cuadro, ¿no? Ya no me cuenta nada.
¿Hay modelos de pintores que tú tengas como referencias?
Todos. Es que no hay
¿alguno emblemático, especial?
Sí, siempre me gustó muchísimo Velázquez, Goya, muchos belgas también, Vermeulen, Van der Meulen, que es ahora un pintor de aquí. Hay tantos. Sí.
¿Visitas museos? ¿Vas al Prado,
sí,
Louvre,
mucho, sí.
De aquí?
Bueno,
o...
cada vez que voy al Prado no me lo pierdo. O Reina Sofía, o hasta cada año voy, por ejemplo, la Casa Sorolla, no me lo pierdo. Y este año además vi una exposición especial que dio en Madrid sobre sus pinturas de Estados Unidos.
Ah, la Spanish Society, sí.
Una maravilla.
O sea, realmente extraordinaria, hizo un paisaje de toda España.
De todo, y además tenía unas pinturas que no conocía, eran unos niños que se van bañándose al mar, pero niños que les falta movilidad. Con un hándicap y es muy muy fuerte.
Sí, parece que trae la luz del
es
Mediterráneo.
Genial. Para mí es uno de los mejores. Sí,
de la luminosidad,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Le costó la enfermedad que luego abocó su muerte, el trabajo intensísimo que supuso hacer esos murales, esos cuadros inmensos para la proporción que se lo pidió la Sociedad Hispánica de Nueva York, de Norteamérica. Y bueno, fue un recorrido por España en aquellos tiempos y realmente bello. Son unos...
Y ver su casa, al que pueda, que se acerque, porque por 3 euros se puede visitar su casa-taller, una maravilla.
Veo en tu cuaderno de acuarelas, que me encanta, por cierto, que tienes... días, por ejemplo, marcas los días que dibujas,
sí.
Y tienes días que dibujas mucho y luego tienes un día que solo tienes...
Otra cosa,
sí.
O sea, que estaré...
Pero no, mi pregunta es cuando ¿sientes tú el momento que tienes que dibujar o dices, bueno, me voy a poner ahora a dibujar?
Es que no, es más... si podría no pararía. tengo cosas que hacer en casa. Lo típico, los cacharros, lavar los cacharros, que me pone negra, o tener que pasar aspirador, que lo odio, o planchar. O sea, que en ese momento no pinto y me fastidia mucho. Pero es verdad que todos los días lo hago. Si no es en ese cuaderno, en otro, tengo varios cuadernos.
¿Has tenido alguna situación de... en algún momento que no tenías pensado dibujar y estás haciendo algo con gente o algo y dices, ostras, tengo que parar, tengo que ponerme a dibujar porque...
Sí, también, pero es que por eso lo llevo siempre encima. Tengo mi cartera, tengo las acuarelas. Además es muy práctico porque ahora han inventado unos pinceles acojonantes. Fíjate, en el mismo pincel tienes agua.
Oye.
Y vas pulsando aquí un poco y sale agua.
Oye, se le puede hacer una foto.
Necesitas tener el vasito, la botellita de agua, ya lo tienes todo contigo, o sea que...
Y se leemos.
Más práctico no puede ser, o sea que ya no hay ningún problema, te puedes estar hasta en el desierto pintando.
Es decir, que llevas un kit
pequeñito, has visto que no coge mucho sitio.
Un kit de...
El cuadernito y ya está, o sea que ya, en cualquier momento.
Veo porque dice de los trabajos que aunque seas pintora, no solo trabajas por amor al arte. Hay más, tienes que trabajar por más cosas, no solo por amor al arte, ¿no?
Pero te tiene que gustar, si no, no creo que lo hagas.
Repasando el cuaderno también de las acuarelas, ¿tu estado de ánimo influye en el motivo que eliges o es al revés? Quiero decir,
Claro, oye, si no estoy bien no puedo dibujar ni pintar, vamos. Hay gente que sí, yo no lo entiendo, pero yo no.
Bueno, a lo mejor lo hacen como terapia.
Puede que sea una terapia también, ¿eh? Por eso lo estoy haciendo, no sé yo.
¿Se puede vivir de la pintura?
Es difícil. Es bastante complicado. Hay épocas que sí se podía. Porque antes de la crisis. Y es verdad que se lo sentí. Ha ocurrido una cosa extraña en el 2001, cuando hubo lo de las torres en Nueva York. Cambió muchísimo aquí en Bruselas, porque había muchísimos americanos que venían. Yo estaba exponiendo mucho en la Plaza del Sablón, donde está pintando muchas españolas que conocéis a lo mejor, ¿no? Carmen Ortigosa.
Sí, sí, las Meninas, el taller Las Meninas.
Y antes, pues había muchísimos americanos japoneses que pasaban por ahí y le gustaba algo, se lo cogía bajo el brazo y se cogía el avión y se iban. O sea que así... De coup de cœur, como decían, ¿no? Pero es que ahora no.
¿Haces exposiciones? ¿Tienes exposiciones?
Sí, cada 2 años, sí, normalmente sí. Ahora no estoy ni buscando, ni... No me doy ninguna presión. Estoy trabajando y cuando tenga suficiente trabajo, entonces ya buscaré.
¿Tienes marchantes? ¿Tienes...?
No, marchante no. Tuvimos uno en América, fíjate. Y nos robó, vamos, sí. Que no vale la pena.
No era marchante, era otra cosa.
Era un ladrón.
Hay una gama de precios. ¿Cómo se evalúa el precio de un cuadro?
Mira, no me acuerdo.
¿Dimensión? Dimensión,
sí, más bien
tema.
Por dimensión, si es al óleo son unos precios, a la acuarela son otros precios, dibujo sobre papel también. Y depende de lo que vayas. Yo ya hace tantos años que estoy ya en esto que desde hace 3 o 4 años no mis precios no se han movido. Porque tampoco no...
¿Afecta la crisis a...?
Claro que afecta, por supuesto. ¿Sí? Hombre, claro, sí, sí. O sea que no he cambiado nada. Pero eso fue poco a poco una galería que dio un precio y ahí se estancó. Y de ahí se movió la cosa, ¿no?
Porque se ven ahora, por ejemplo, las subastas de Christie y de Sotheby's con unos precios realmente astronómicos. Pero que se baten récords.
Claro, porque
en cuadros o de Van Gogh o de Bacon, unos precios...
Sí. Yo
estratosféricos.
A esos niveles no hay crisis ninguna. Además, los que van comprando cuadros, a ellos no les faltan un duro. La gente esa no tiene crisis, lo tenemos nosotros, pero no ellos.
¿Y qué explicación hay para que el valor del arte sea como una moneda de curso legal en determinados ámbitos? Quiero decir, los
esos
grandes
son
financieros o...
Son las galerías que lo manejan todo esto. Entre galerías... críticas de arte, hay muchas cosas que... Pero el artista no lo maneja eso.
¿Y qué te parece lo del tiburón en formol y ese tipo de cosas? ¿Es arte? ¿No es arte? Hay discusiones sobre lo que es arte.
¿Dónde empieza el arte? ¿Dónde se acaba? Sí.
¿Hay una definición, un criterio para decir esto es arte en función de unos cánones?
No lo sé.
¿La proporción áurea o tal? O decir...
Mira, ahora en tiempo de crisis va cambiando muchísimo esto también. Va cogiendo formas muy distintas. Nacen cosas nuevas también. Porque hay gente que tiene que hablar y decir lo que pasa. Y hay muchas formas muy diferentes. Por ejemplo, ahora estoy haciendo muchísimo ilustración. Y también en la ilustración hay los cómics, hay lo que pasó en París. Y también Es que no hay... ¿Dónde empieza el arte? ¿Dónde se acaba? No lo sé.
Si hay un canon estético, diga, esto es arte, esto no es arte, el ready made y el objeto encontrado
de Duchamp. ¿O te gusta o no te gusta?
Exactamente. Quiero decir que uno dice, me gusta o no me gusta, ahora...
Ya está.
Se define como arte, comparar mejor a Miguel Ángel o a Velázquez.
Eso ya son los críticos de arte que van hablando de eso, los historiadores, pero yo no...
Luego tú tomas una línea clásica, digamos, ¿no? De figurativo,
dentro de que cabe,
por lo que hemos visto.
Sí. Por eso que os gusta o no, pero a mí me da igual. No. Yo hago lo que a mí me gusta hacer esto y lo hago y ya está. Funciona, no funciona, pues da igual, oye.
Y un matrimonio de artistas, guitarras, pintura, ¿qué?
Genial.
¿Llegáis a las manos o no? A las manos de la guitarra.
Sí, no, genial. No, compaginamos muy bien nuestra vida. O sea, que él va haciendo su musiquilla. Además, participo en su próximo disco porque he hecho lo del CD,
la portada.
La portada,
la carátula,
yo.
¿No?
Sí, la carátula, lo he hecho yo. Va a salir de aquí unas semanas. O sea que está bien.
Hay una.
Es divertido.
Hay una música preciosa de Modest Mussorgsky, que son cuadros para una exposición.
Sí.
Y es un señor, bueno, se va recorriendo la exposición, acompañado por la música de rusa de Modest Mussorgsky.
Yolanda, muchas gracias por haber venido.
De nada.
¿Te parece si te despedimos con un tema de Luz Casal?
Genial, también es una persona extraordinaria.
Un clásico.
Quería dar un saludo a una amiga que se llama Yoli también, que me está escuchando, que la quiero mucho, y que esta noche vamos a comer juntos, dos parejas, para San Valentín. ¡Vive San Valentín! Que es un día especial.
Bueno, pues mira, para que piensen en ti, Yolanda, te dejamos con Luz Casal y su clásico Piensa en mí. ¿De acuerdo?
Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias a ti.
Piensa en mí.